I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Fuera de la Caja con Macario Schettino
por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 33 de este podcast. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me esté escuchando en este momento. Como es una emisión nos corresponde hablar de coyuntura y me parece que el asunto más relevante en este momento son los primeros 100 días del gobierno del presidente López Obrador, aun cuando, ya sabe usted, a mí me parece que debemos incluirle 2, tal vez 3 meses más, porque prácticamente toman el poder los nuevos dirigentes en el momento en el que el Congreso se instala en septiembre o tal vez a inicios de octubre, cuando se dan cuenta realmente de lo que ganaron, una mayoría aplastante en los dos congresos, en las dos cámaras, perdón, del Congreso, que les permite empezar a tomar decisiones todavía que no tienen peso de ley en términos del Ejecutivo, sino hasta el primero de diciembre, pero ya mostrando muy claramente en qué dirección se movían. En cualquier caso, de ese primero de diciembre han pasado ya 100 días y tenemos pues una primera evaluación de lo que ha ocurrido. Indudablemente usted habrá ya considerado este mecanismo que está utilizando el señor López Obrador por encima de la ley para ir construyendo una forma distinta de operar. Más allá de que ha disminuido la fuerza del gobierno federal al expulsar a una cantidad muy importante de funcionarios de alto y medio nivel que tenían ya mucha experiencia y los ha sustituido con personas leales, también ha ido golpeando algunas otras instituciones relevantes que no están totalmente en línea con lo que él quiere hacer. Pero a mí me parece que adicional a este fenómeno institucional hay que considerar la red que ha estado construyendo, por un lado con estos superdelegados en los estados que sustituyen a todas las delegaciones que previamente existían son los tomadores de decisiones, digamos, a nivel estatal, que para muchos gobernadores pues resultan algo muy difícil de administrar, en tanto que los gobernadores de al menos 21 entidades perdieron la elección por completo el primero de julio. No ganaron ni diputados locales, ni diputados federales, ni senadores, de manera pues que no tienen poder político al interior del estado que en teoría están gobernando, y el superdelegado en cada uno de estas 21 entidades pues tiene más poder en los hechos que el gobernador mismo o la gobernadora, en el caso de Sonora, que también está en este conjunto de 21 entidades. Además de esta estructura está el grupo que se ha dado en llamar Servidores de la Nación, que propiamente hablando no forma parte del gobierno, sin embargo ha realizado el llamado Censo de Bienestar, en donde se identificaron casa por casa las personas que tenían necesidades que caen dentro de la lógica de apoyos en efectivo que está promoviendo el gobierno federal, es decir, personas mayores, jóvenes que no estudian o trabajan, personas con discapacidad. También entiendo se identificaron estos pequeños negocios agropecuarios que pudieran tomar crédito a la palabra o que pudieran recibir ya sea un animal para su ganado o algún apoyo de este tipo. Hay varios programas que han estado mencionando, no tengo yo todavía idea clara de cómo van a funcionar, pero los han ido anunciando y efectivamente el censo sí se llevó a cabo. Un censo que a mí me parece viola la ley electoral, moral, en tanto que las personas que llegan a solicitar la información piden datos, piden IFE, toman foto, y en muchas ocasiones se refieren a ser representantes del gobierno de López Obrador, algo que no puede hacerse. Sin embargo, bueno, pues usted ya sabe que tanto López Obrador como pues muchos de los que lo acompañan nunca han sido muy respetuosos de la ley, de forma pues que continúan actuando como siempre. A lo mejor no se dan cuenta que cuando uno es gobierno solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite, y ellos siguen actuando como si fueran oposición, haciendo todo lo que la ley estrictamente no prohíbe, o como ha sido el caso de López Obrador en todo el tiempo que fue oposición, pues haciendo todo lo que quiere, y ya si lo regañan se regresa, y si no, pues se sigue. Entonces, esta estructura paralela al gobierno a mí me parece preocupante, en tanto que pues no está controlada de una manera estricta, digamos, por la ley, y esto podría llevar a circunstancias difíciles en el futuro. Tiene mucho parecido con lo que se hizo en otros países de corte populista o incluso socialista, como sería el caso de Cuba, en donde se construyeron estas redes que eventualmente sirvieron para sostener a un gobierno autoritario. Entonces, podría ocurrir eso mismo en México, y me parece es algo preocupante. Si combina uno la destrucción de las instituciones con la construcción de esta red, pues la preocupación tiene un poco más de fondo. Adicionalmente a estos fenómenos políticos, en materia económica, lo que ha estado ocurriendo en los primeros meses del gobierno de López Obrador no ha sido muy positivo. Todo parece indicar que el momento que cambia la dirección que traía la economía es la cancelación de la construcción del aeropuerto. Es una obra muy grande, lo hemos platicado muchas veces, una inversión muy importante, la más grande en muchos años en México, y pues se canceló sin ningún argumento de fondo. Muchos cuentos alrededor, desde asuntos de corrupción hasta rescatar un supuesto lago en Texcoco que hace muchos años no existe, pero en cualquier caso se cancela, y los empresarios parecen haberse preocupado con ello y reducido la inversión. Al menos eso es lo que indicaban los datos de noviembre y diciembre. De enero apenas empezamos a tener alguna información. En enero, por ejemplo, se vendieron más autos, se construyó un poquito más, y esto permite pensar que los datos de inversión de enero no van a ser negativos. Pero en febrero la venta de autos se vino abajo, y lo mismo ocurrió con las ventas de las cadenas de autoservicios, de forma pues que parecería que en el mes de febrero los datos ya no van a ser tan buenos. Cuando uno considera los primeros tres meses, diciembre, enero y febrero, con los datos que tenemos, pues a mí me parece que están apuntando a una recesión, es decir, a una contracción de la economía. No quiero decir que estemos en una crisis como la del 2008 o peor, como la de 94-95. Eso no está en el radar. No hay un problema de deuda ni privada ni pública, ni externa ni interna, que pudiera llevarnos a un desajuste, digamos, de las cuentas, que se convirtiera en una gran devaluación o un incremento brutal de la inflación. Eso no hay. Sí hay una menor actividad económica, y cuando me refiero a una recesión, quiero decir que tres indicadores se están moviendo en dirección negativa. Uno es la actividad industrial, que lleva tres meses de contracción. El otro es la generación de empleo, que se contrajo en diciembre, se recuperó un poco en enero y febrero, pero en la tendencia anual se ha venido reduciendo de forma consistente. Y el tercer indicador son precisamente las ventas, que, como le comentaba, pues en febrero son bastante bajas. En enero parece que también lo fueron, aunque en autos sí hubo un comportamiento bastante bueno. El resultado final, pues, de estos datos que tenemos es apuntar a una contracción ligera de la economía en el primer trimestre. ¿Qué pasaría en lo que ocurra con en los siguientes meses, depende mucho del comportamiento en particular de los inversionistas y por otro lado de los compradores. Hoy en día la confianza del consumidor es altísima, en línea con la popularidad del presidente López Obrador. Sin embargo, esta gran confianza no parece que se esté reflejando en grandes compras. La gente está confiada porque aparentemente espera que el futuro sea mejor, pero eso no significa que el presente ya esté mejor y por lo tanto no están comprando mucho. Eso es lo que nos dicen los resultados de las ventas de las empresas de autoservicio o, como le comentaba, los autos ya en el mes de febrero. Por el lado de los inversionistas, si la cancelación del aeropuerto realmente destruyó la confianza del sector empresarial, vamos a estar en problemas durante todo el año, porque es muy difícil que se recupere confianza. El problema de la decisión de cancelar el aeropuerto es que si una inversión de ese tamaño la pueden tirar a la basura, pues cualquier otra inversión la pueden tirar a la basura. Y eso es lo que angustia a un inversionista que no sabe si una vez que arranque su construcción se la van a cumplir o no, le van a permitir que la utilice o no. Piense usted, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Gran Premio de Fórmula 1, que había sido muy exitoso, el mejor Gran Premio del mundo durante 3 años consecutivos, y de pronto el gobierno de la ciudad dijo, pero pues ya no lo voy a financiar, así que ya no. Acaba de decir recientemente, pues a lo mejor sí lo voy a financiar. Pero en este lapso, el lugar preferencial que tenía México para una fecha de la Fórmula 1 ya se perdió. Entonces vamos a tener que competir nuevamente para ver si se consigue atraer nuevamente este evento que genera una gran cantidad de derrama económica de muy diverso tipo. Algo similar está ocurriendo también en la Ciudad de México con la cancelación de grandes obras de desarrollo residencial, grandes edificios. Ignoro si las cancelaciones o posposición de los permisos tengan razón o no, pero es algo que está ocurriendo y esto pues también pone nerviosos a los inversionistas. Entonces la combinación de estas acciones están reflejándose en un crecimiento económico más lento. Esto le va a causar al señor López Obrador una gran revuelta en su contra. No, yo lo dudo mucho. Hay personas que pues esperarían que una crisis económica hiciera cambiar de opinión a los mexicanos y en lugar de tener una popularidad de 70 u 80%, el señor López Obrador se desplomara a los niveles de Peña Nieto. Eso yo creo que no va a pasar. La mitad del país, geográficamente hablando, al sur del paralelo 20, es decir, desde donde termina el Distrito Federal al norte, todo eso hasta Guatemala, toda esa región lleva muchos años sin crecer. De manera que si no crecemos, pues para ellos es lo mismo, no pasa nada. Y ahí López Obrador tiene una popularidad inmensa. Ese grupo no va a cambiar de opinión. Si hubiera una crisis espectacular, a lo mejor eso pasaría, pero le insisto, eso no se percibe en el corto plazo. Al norte del paralelo 20, es decir, en estados como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, todo para allá arriba, el efecto de una contracción económica es mucho más importante. Así sea una contracción de 1% o 2%, en esa región el golpe se va a notar mucho más, porque quien está aportando el crecimiento económico a México es esa zona. De forma que cuando uno dice México crece 2 o 2,5%, en realidad lo que queremos decir es que el norte de México crece al 5% y el sur crece al 0%. Si tenemos una contracción, el sur va a seguir creciendo 0%, y entonces toda la contracción ocurre en el norte. Y ahí es donde, insisto, la gente sí va a resentir y probablemente ahí la popularidad del presidente sí sufra una merma. Yo insistiría, no percibo en el corto plazo, y por corto plazo me refiero a lo que resta de 2019, que hubiera una reversión de la popularidad del presidente López Obrador y pasara de tener una popularidad de 80% 10% a tener una popularidad de 30. Eso yo no creo que vaya a ocurrir. Puede empezar a reducirse el número, pues 80 es altísimo, pero no más que eso. De forma, pues, que lo que estamos viendo en el arranque del gobierno es la confirmación de que se está transformando el régimen político y se construye un sistema menos liberal. Por menos liberal quiero decir menos instituciones, menos derechos y por lo tanto una democracia menos liberal, o si quiere usted en términos de lo que ahora se usa en el mundo, una democracia iliberal, en donde usted podrá seguir votando, pero habrá menos competencia, porque no todos tendrán el mismo apoyo para competir. Un buen ejemplo es, reducirán el dinero a los partidos políticos y esto le causa un daño muy serio a toda la oposición, pero a Morena no, porque Morena vive de los programas sociales del gobierno, de manera que no van a tener dificultad. Entonces habrá menos competencia electoral. También habrá fuentes de información menos abundantes, con información menos confiable. El mismo presidente todos los días en la mañana da información ficticia, inventada, ocurrencias o mentiras flagrantes o descalificaciones a sus opositores, y no tiene empacho alguno en ello. Va construyendo esto que en Estados Unidos le llaman fake news y tanto critican al señor Trump en ese país. Bueno, pues el mismo fenómeno tenemos aquí con López Obrador, de forma pues que la democracia se nos va desapareciendo. Esto es algo evidente en el caso de México, pero también lo es en muchas partes del mundo. Lo hemos estado platicando en particular en los programas o emisiones Pares, para que si no las ha escuchado se dé una vueltecita por allá, porque ahí es donde hemos comentado todo este fenómeno global en donde la democracia se va diluyendo, en particular en sus características liberales, y se va convirtiendo en un sistema simplemente plebiscitario, en donde lo que se hace es decirle que sí o no a lo que el gobierno pregunta, y el gobierno tiene pues una gran facilidad para ir orientando las respuestas. Lo que usted vio aquí en México, por ejemplo, con la dichosa consulta esa del aeropuerto, que fue absolutamente antidemocrática en términos de democracia liberal, pero le sirvió de excusa al señor López. Bueno, así hará con otras cosas en el futuro cercano, no tenga duda. Al mismo tiempo que la democracia se va diluyendo, la economía, en el caso de México, pues sufre un bache, digamos, que no es una crisis profunda ni nada parecido, y este bache va a durar pues yo creo que un rato. Podríamos estarnos varios años con crecimientos muy pequeños, menores al 1%, con momentos negativos como yo creo que estamos ahora, pero no es un golpe tan duro como para que la población lo resienta. Es, digamos, un empobrecimiento paulatino. Para cuando la población se da cuenta del empobrecimiento, pues ya es muy tarde, porque para ese entonces la democracia ya no existe. Entonces ya no hay forma de que las quejas se reflejen en un cambio de gobierno. Esto es lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo. Está ocurriendo hoy en muchos países, incluso de los que llamamos desarrollados, y sin lugar a dudas yo creo que está ocurriendo aquí en México también. Frente a esto, muchas personas dicen, ¿y qué hacemos? Pues a mí me parece que parte de lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahorita: platicar del tema, informarnos lo más posible, continuar opinando los que tenemos esa responsabilidad y ese honor, pues tener mucho cuidado de mantener las cosas lo mejor trabajadas posible para ayudar a una mejor construcción de ideas de parte de la población. Y creo que en la mitad norte de México es donde vamos a ver acción. La mitad sur, yo le insistiría, y por mitad sur incluyo Estado de México, Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, todo Veracruz, Michoacán, y de ahí todo hacia el sur, con obviamente la exclusión de Yucatán y las partes nortes de Campeche y Quintana Roo, que estrictamente hablando son el norte de México, aunque uno se los imagine al sur. Si usted ve el mapa, todo eso está al norte de la Ciudad de México, y ahí es donde estoy haciendo el corte, porque creo que ahí es donde se dividen las formas de pensar de nuestro país. En la parte sur, le insistiría, el apoyo que tiene el señor López Obrador es muy grande, el impacto económico es pequeño, de manera que pues yo creo que ahí las cosas van a seguir como hasta hoy. Muchas personas ahí estaban esperando el regreso del PRI, de un sistema corporativo, pues ya lo tienen, todos están contentos. En la mitad norte es donde esto es un problema, creo yo, porque el norte es una economía integrada al resto del mundo, que ha estado creciendo a ritmos muy acelerados, con sistemas educativos que funcionan mejor que los que están en el sur, y ahí sí se va a resentir si la economía se atora, y también se va a resentir la falta de democracia. Entonces, a lo mejor ahí es donde vamos a ver algo de acción. Si usted vive por allá, pues váyase preparando, porque a lo mejor se va a necesitar que, además de platicar, pues haya acción política, participación pública, apoyo al gobernador, a los diputados, a los senadores, construcción de opciones. A lo mejor allá va a haber algo más, pero en la parte sur yo le diría, esto pues va a estar suavecito, tranquilo, y el apoyo para López Obrador se va a mantener por un buen rato. De cualquier manera, aquí vamos a seguir platicando mientras se pueda. Yo le agradezco mucho que nos acompañe aquí en Fuera de la Caja. Hoy ya terminamos la emisión, y le recuerdo, para comunicarse conmigo, MacarioMX en Twitter, @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx, y la página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.